La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reestructurarán su respuesta para futuras enfermedades. El secretario general de la ONU visita Ucrania en búsqueda de una solución al conflicto armado iniciado por Rusia. Y las autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten sobre mascotas contagiadas por la viruela del mono. Hoy es jueves 18 de agosto de 2022. Soy Judith Martín Rodríguez y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos priorizarán mejorar su respuesta de la salud pública en una renovación de su estructura luego de meses de críticas por su manejo de la pandemia del COVID-19 y ahora de la viruela símica. Las recomendaciones y orientaciones emitidas por los CDC en el marco de la pandemia del COVID-19 generaron confusión, mientras que, en ocasiones, la información más urgente e importante se publicaba demasiado tarde. Son algunas de las críticas que recogió un reciente informe sobre el manejo de la agencia durante la pandemia. En tanto, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, aseguró que la entidad estará realizando una serie de cambios enfocados a lograr una mayor agilidad a la hora de responder una emergencia y en el suministro de datos, mientras que la publicación de artículos científicos quedará relegada a un segundo plano. Durante 75 años, los CDC y la salud pública se han estado preparando para el COVID-19 y en nuestro gran momento, nuestro desempeño no cumplió con las expectativas de manera confiable, dijo Walensky. Los planes de actualizar la agencia incluyen otorgar a los CDC una nueva autoridad para exigir a los estados que informen sobre determinados datos y cambios que permitirán a los CDC contratar personal más rápidamente y ofrecer salarios más competitivos. Eso sí, ambas acciones requerirán la autorización del Congreso.
En otras noticias, hoy se cumplen 176 días desde que empezó la invasión de Rusia sobre Ucrania y el ejército de Vladimir Putin continúa sin proclamar la victoria en la histórica región del Donbass, su principal objetivo en esta ofensiva. Sin embargo, en las últimas horas se registraron nuevos ataques en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. Por ahora, son más de 11 las víctimas mortales y casi 40 personas fueron heridas como resultado de los bombardeos en zonas residenciales. Paralelamente, la ciudad de Leópolis, al oeste de Ucrania, acoge hoy al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se desplazó a Ucrania para reunirse con el presidente del país invadido, Volodymyr Zelensky, y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En medio de un enramado de seguridad para velar por la integridad de la cumbre, en la agenda dos prioridades son evidentes: la exportación de grano a través de los puertos ucranianos del Mar Negro y la situación extremadamente delicada en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa y ahora en manos del ejército ruso. En este contexto, el mandatario Zelensky volvió a exigir la retirada de los soldados rusos de la planta nuclear, sin condiciones y lo antes posible, para así garantizar la seguridad nuclear.
Los diplomáticos ucranianos, nuestros especialistas y el OIEA están en contacto constante. Ahora trabajan juntos para enviar una misión de el OIEA a la planta de energía nuclear de Zaporilla.
Y en tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica continúa solicitando el acceso a la planta para inspeccionar el estado de la misma y evitar cualquier accidente de tipo radiactivo que supondría una catástrofe de magnitudes internacionales.
En otra información, Rudy Giuliani, el que fuera abogado del expresidente Donald Trump, asistió a un interrogatorio ante un gran jurado especial en Atlanta, Georgia, como parte de una investigación sobre el posible intento de anular la derrota electoral del entonces candidato republicano Donald Trump en ese estado y en las elecciones presidenciales de 2020. Giuliani atendió puntualmente el interrogatorio, que duró más de 2 horas. La diligencia se realizó a puerta cerrada, ya que la ley del gran jurado estipula que el proceso debe ser secreto, tal y como lo corroboró el investigado a su salida del juzgado en Atlanta. Los grandes jurados, según recuerdo, son secretos, dijo. La investigación adelantada por el fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, es una más de las muchas investigaciones paralelas que estudian la gestión del exmandatario republicano. La fiscal Willis inició el caso luego de que se conociera que el entonces presidente y candidato Donald Trump contactó a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, para utilizar su posición y capacidades para encontrar la cantidad exacta de votos necesarios para cambiar el resultado electoral en ese estado y lograr la victoria que no consiguió en las urnas. La fiscalía recordó cómo Giuliani y un grupo de asesores llegaron hasta el comité del Senado estatal a finales de 2020 y presentaron un video que, según Giuliani, se mostraban a unos trabajadores electorales manipulando maletas llenas de boletas electorales, un video que fue desacreditado por las autoridades. Sin embargo, el abogado del expresidente siguió haciendo declaraciones públicas sobre este video.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta en Buenos Días América, continuamos con más actualidad. 950 millones de paneles solares serán instalados en Estados Unidos para el año 2030 como parte de la nueva ley de la administración de Joe Biden, que invierte más de 470 mil millones de dólares para combatir el cambio climático. Jorge Agobián tiene los detalles.
Hace 10 años, la instalación de paneles solares en Estados Unidos no era ni popular ni accesible.
Today we're a booming industry.
Hoy en día está en auge, asegura Ray Garten, quien preside una compañía de energía solar en Long Island, Nueva York.
We have about 4%.
Tenemos alrededor del 4% de las casas que ahora tienen energía solar en el techo. Como empresa, hemos pasado de 30 empleados en 2017 a más de 200 en la actualidad.
Se espera que bajo la ley promulgada el martes, más de 7 millones de familias estadounidenses tengan la oportunidad de instalar paneles solares con acceso a créditos fiscales. Según los cálculos oficiales, los ahorros podrían ser de hasta $9,000 en sus facturas de electricidad durante la vida útil del sistema. En Las Vegas, Nevada, donde se reportan al menos de 300 días soleados al año, hay quienes ya han tomado la decisión.
En una casa como la nuestra, de dos pisos con piscina, pueden ser $800 o $900 al mes.
Para los fabricantes, el boom es tan emocionante como preocupante.
Si no tenemos la cadena de suministro aquí en Estados Unidos, lo vemos como un problema de seguridad nacional.
Maun Rashid dirige una de las pocas empresas manufactureras en Estados Unidos. Teme por la independencia de la cadena mundial de suministro, que acapara a China en un 80%.
Si tienes una red de energía renovable y funciona con energía solar y el equipo solar se está implementando y no tienes la capacidad de suministrarlo independientemente en ningún momento, se puede cerrar el grifo.
Jorge Agobián, Voz de América.
En otra noticia, en medio de una mega sequía, California prevé que el cambio climático causará la pérdida del 10% del agua en el estado durante los próximos 20 años. Y el gobernador del estado hace un llamado urgente a la tomar decisión.
California vive una histórica sequía agravada por el calentamiento global que, según proyecciones científicas, contribuirá a que el estado pierda el 10% de su suministro de agua para el 2040. Para enfrentar la crisis de agua, el gobernador Gavin Newsom presentó un plan que adaptará a California a un futuro más caluroso y seco.
Nos estamos concentrando en la creación de un mayor suministro, más fuentes de agua y en proyectos significativos e innovadores.
El plan incluye una inversión de casi 3.000 millones de dólares para modernizar sistemas actuales, acelerar proyectos de infraestructura para capturar y almacenar más agua en años lluviosos, promover la conservación, aumentar el reciclaje de aguas residuales y la desalinización de aguas marinas y subterráneas.
Todas estas son formas de aumentar la disponibilidad de agua, considerando que pues probablemente de la atmósfera no va a venir más agua.
El profesor Josué Medellín, experto en gestión de recursos hídricos, dice que el plan es un buen intento para contrarrestar los efectos del cambio climático que han reducido el nivel de agua en embalses estatales.
El plan contempla también rehabilitar algunas de estas presas y habilitar programas de recarga de acuíferos, que eso ayuda definitivamente a mejorar el panorama de abasto de agua.
Pero recalca que la efectividad de las medidas depende de la conservación de los usuarios.
Mucho de lo que se usa en las casas es irrigación de las áreas exteriores. Eso podría representar 40-50% del uso urbano.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Más de 15.000 plazas de trabajo en la industria textil se generarán en Honduras gracias a inversiones anunciadas por empresarios de Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz tiene el informe.
Con el objetivo de reducir las brechas de desempleo y su relación con la migración irregular en Centroamérica, Honduras recibirá una inversión de 180 millones de dólares por parte de la Alianza para América Central o Partnership for Centroamérica, un proyecto promovido por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y que permitirá a su vez la creación de al menos 15.000 plazas de trabajo. Desde la Alianza para Centroamérica creen que el apoyo a naciones de la región contribuirá al desarrollo social y a evitar las migraciones irregulares, aseguró Jonathan Fantini, director de Partnership for Centroamérica.
Empresas que están invirtiendo acá como Parker Mills y Andy Warlick en Honduras y este país. Este esfuerzo es concentrado en una cosa, y eso es mejorando las vidas de las comunidades de Honduras.
El secretario privado de la presidencia dijo que la inversión para el gobierno de Xiomara Castro representa un llamado a invertir en Honduras.
Se están generando las condiciones para tener una inversión honesta, para tener inversionistas honestos que vienen a generar empleo.
El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canahuati, aseguró que los fondos permitirán abrir nuevos mercados y aumentar las exportaciones.
Está permitiendo que podamos proceder a lo que es la cadena de suministros para que podamos
aumentar nuestras exportaciones.
La inversión reafirma una vez más los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Honduras como parte de la política de generación de empleo y así incidir en las migraciones irregulares. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, expertos llaman la atención sobre las implicaciones de la baja cobertura de inmunizaciones en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las sociedades científicas de Venezuela han expresado preocupación ante las bajas coberturas vacunales en el país, según datos revelados por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, lo que advierten implica un riesgo epidemiológico grave para la aparición de epidemias. Unidades Urbina, pediatra intensivista y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, asegura a La Voz de América que el panorama es sombrío.
Cuando uno suma y divida y saca promedio, más o menos estamos llegando a 48-49% de la cobertura vacunal. Cuando la OMS dice que una cobertura vacunal para un país catalogada como buena, sin hablar de excelente, debería estar entre 90 a 95% de la población a ser vacunada.
Urbina recuerda que Venezuela mantiene una deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS y subraya que tampoco aportó su cuota para adquirir vacunas en 2022. Detalla que aquellas que se han suministrado actualmente han sido donadas por organismos internacionales y en ese sentido explica cuál es el impacto de la falta de vacunas.
En el año 2016, con las coberturas tan bajas que llegaron a 43% en el estado Bolívar, reapareció la difteria en Venezuela luego de 25 años de haber sido controlada. Reapareció el sarampión en Venezuela luego de 10 años sin sarampión, no solamente en Venezuela, en las Américas. Por supuesto, estamos viendo mayor incidencia de diarreas en lactantes por rotavirus, ya que el gobierno nacional tiene más de 5 años que no compra la vacuna de rotavirus.
A través de un comunicado, las sociedades venezolanas de infectología, de pediatría y de salud pública exhortan a las autoridades a procurar una reserva suficiente de vacunas seguras y avaladas que permitan el funcionamiento del programa ampliado de inmunizaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Ecuador recibe el apoyo de Estados Unidos para realizar el peritaje en el caso del uso de explosivos por las bandas narcodelictivas que siembran el terror en la zona costanera del país. Giselle Giacome tiene el informe.
Los barrios populares de la ciudad de Guayaquil se han convertido en el campo de batalla de las bandas narcotraficantes que pretenden tomar el control de los mismos con el uso de armas. En lo que va del año, según datos publicados por la Presidencia de la República, se produjeron 145 atentados con artefactos explosivos. De estos, 72 se reportaron en Guayaquil y aún hay 28 explosiones donde se han utilizado artefactos que no han podido ser identificados. Para apoyar las investigaciones, la administración de Joe Biden envió a un equipo de peritos que ya están trabajando en el lugar de la última explosión registrada en el barrio Cristo del Consuelo. Fausto Salinas, comandante de la policía, aseguró que el apoyo internacional es importante.
Y también todo el apoyo internacional que viene por parte de Estados Unidos y otras agencias de cooperación para la policía es importante para entender algún patrón de conducta de este tipo de terroristas que utilizan explosivos.
Por ahora, hay un detenido que se declaró culpable y cuyo teléfono celular contiene mensajes en los que se hace referencia al ataque terrorista del fin de semana. El sospechoso tiene antecedentes por robo y asesinato y se encontraba en libertad condicional con uso de dispositivo electrónico. En tanto, Víctor Zárate, comandante de policía de la Zona 8, que corresponde a la ciudad portuaria de Guayaquil, señaló que junto al sujeto encontraron armas de largo alcance y otros explosivos que aparentemente iban a ser utilizados en otro atentado. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos advirtieron que las mascotas pueden contraer viruela símica y pidieron a la población infectada precaución con los animales domésticos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos reiteraron su advertencia sobre el riesgo que corren las mascotas de infectarse con la viruela símica, más conocida como viruela del mono, y pidieron a las personas afectadas por esta enfermedad que se alejen de sus mascotas. Las autoridades de salud recomiendan que los animales domésticos que tengan contacto con una persona sintomática se mantengan en casa y alejados de otros animales y personas durante un periodo de 21 días. La recomendación ha cobrado nueva importancia ante la publicación de un informe la semana pasada publicada en la revista médica Lancet sobre un galgo italiano que contrajo el virus en Francia. El perro infectado pertenece a una pareja que dijo haber dormido junto al animal luego de haber contraído el virus. El galgo desarrolló lesiones posteriormente y fue diagnosticado con la viruela del mono. Además, se han detectado infecciones de viruela símica en roedores y otros animales silvestres que pueden transmitir el virus a los humanos. Sin embargo, las autoridades consideran que se trata del primer caso de infección de viruela símica en un animal doméstico como un perro o un gato. El 23 de julio de 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el brote de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El brote comenzó a mediados de mayo y ha afectado hasta ahora a 89 países de todo el mundo, 24 en el hemisferio americano. El hemisferio representa el 36% de los casos mundiales de viruela símica, con más de 10.000 infecciones reportadas, por lo que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aprobó una resolución que busca ayudar a los Estados miembros a conseguir un acceso equitativo a la vacuna. Sala de redacción, Voz de América.
En otras noticias, un famoso jaguar, conocido como el jefe, que vagaba por las montañas de Arizona, apareció vivo en México. Ambientalistas creen que el muro fronterizo impide que el animal pueda regresar a su territorio. Paula Díaz informa desde Arizona.
El jefe se ganó su apodo entre los ambientalistas por tratarse de un jaguar que recorría las montañas en el sur de Arizona. De repente, el animal apareció en Sonora, México, luego de 7 años de no tenerse noticias de él. Expertos ambientalistas afirman que el jefe podría estar intentando regresar a Estados Unidos para recuperar su lugar, pero su paso estaría bloqueado por el muro fronterizo, como lo está también para muchas otras especies. Nosotros lo monitoreamos. Tenemos más datos sobre el jefe que de cualquier otro jaguar en Estados Unidos. Científicamente es un gato importante. Los científicos afirman que el muro tiene un efecto grave para los animales, porque las especies del desierto necesitan un amplio terreno para encontrar los recursos necesarios para sobrevivir, como agua y alimentos.
El muro afecta definitivamente las rutas migratorias de las especies que habitan aquí en la zona fronteriza, porque ha dividido su territorio en dos partes, ¿verdad?
Después de que el jefe cruzó a México, la administración Trump construyó segmentos del muro fronterizo en un terreno montañoso extremadamente accidentado que incluye algunos de los corredores que usan los jaguares para moverse entre Estados Unidos y el núcleo de una población reproductiva pequeña y vulnerable de jaguares en Sonora, México. Esta línea arbitraria en un mapa que divide a Estados Unidos y México no significa nada para los jaguares, y para este jaguar, el área completa es su hogar, no importa en qué país está. El jefe nació alrededor de 2010, lo que hace que hoy tenga 12 años. Es uno de los únicos 5 jaguares verificados que se fotografiaron en Estados Unidos o al sur de la frontera desde 2015, según ambientalistas. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La Liga de Baloncesto anunció el miércoles su calendario para los 1.230 encuentros de temporada regular entre el 18 de octubre y el 9 de abril de 2023. Abarcarán cuatro países con México y Francia, escenificando duelos de la campaña regular junto a Estados Unidos y Canadá. Están los usuales días destacados. Stephen Curry y Golden State alzarán su estandarte de campeones el primer día como parte de los privilegios para los monarcas de la NBA, así como nuevamente cinco duelos del día de Navidad. Este año trajo un cambio drástico, no se disputarán partidos durante el día de las elecciones de medio término. Y ahora que el calendario fue dado a conocer, al parecer James podría superar a Kareem Abdul-Jabbar en las últimas dos semanas de enero, asumiendo que LeBron no se pierda ningún encuentro y que anote a su usual ritmo. Entre tanto, LeBron James ha pactado una extensión de dos años en su contrato por 97 millones de dólares, con lo que quedaría vinculado hasta la temporada de 2024-2025 con los Lakers de Los Ángeles, según informó su agente. El director ejecutivo de Clutch Sports Rich Paul indicó que el convenio convertirá a James en el jugador mejor pagado en la historia de la NBA. El acuerdo, que alcanza el tope permitido por la liga, incluye una opción que mantendría al segundo máximo anotador en la historia de la NBA con los Lakers tras cumplir los 40 años en diciembre de 2024. James, de 37 años, está por iniciar la última temporada de su más reciente contrato con los Lakers de Los Ángeles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El jueves 18 de agosto comienza en Disney Plus la transmisión del programa She-Hulk, Attorney at Law, la más reciente superheroína de Marvel Comics, en recibir el tratamiento de serie de televisión. Tatiana Maslany interpreta a la abogada Jane Walters, quien tiene superpoderes similares a los de su primo Hulk. En She-Hulk, Attorney at Law, también actúa Mark Ruffalo. Cineworld anunció que la falta de películas de gran presupuesto ha mermado sus finanzas, situación que se prevé continúe hasta noviembre, cuando se estrene Black Panther: Wakanda Forever. Las acciones de la segunda cadena de cines más grande del mundo cayeron 40% esta semana, ya que tiene deudas con los antiguos accionistas de su división estadounidense Regal y una posible multa multimillonaria en una pelea legal con Cineplex Canadá. La deuda neta de Cineworld aumentó el año pasado. La cadena esperaba recuperarse en este 2022 con las secuelas de Avatar de James Cameron y Top Gun Maverick de Tom Cruise, así como algunas películas de Marvel, pero Hollywood ha estado estrenando menos películas que en años anteriores, en gran parte debido a las interrupciones en materia de filmación durante la pandemia, y es más probable que algunos géneros como las comedias románticas se salten a la pantalla grande y vayan directamente al streaming, sobre todo en lo que queda del verano. Cineworld, que opera en 10 países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, posee más de 9.000 salas de cine a escala mundial. En preparación próximamente en la pantalla grande o en streaming, películas biográficas sobre Bob Dylan, Jerry García, Fred Astaire, Ronnie Spector y Audrey Hepburn. En las biopics, Rooney Mara, esposa de Joaquín Phoenix, hará de Audrey Hepburn, mientras que Timothy Chalamet interpretará a Bob Dylan, Zendaya a Ronnie Spector, Jonah Hill a Jerry García y Tom Holland, el Spider-Man, a Fred Astaire. 1964, más de 10.000 personas se dan cita en la ciudad de San Francisco para recibir a los Beatles en su primer tour por Estados Unidos. La multitud derribó una reja que había sido colocada para proteger al cuarteto británico, mientras la prensa les tomaba fotografías. 1984, George Michael llega al primer lugar en 25 países con el tema Careless Whisper. La canción, de cuando formaba parte él del dúo Wham junto a Andrew Ridgely, viene incluida en el CD Make It Big. Para ese entonces el tema vendió más de 7 millones de copias a escala mundial y hoy es récord en descargas digitales. El disco incluye temas como Wake Me Up Before You Go Go y Everything She Wants. El mismo día, 18 de agosto de 1984, The Police, Joan Jett and the Blackhearts y R.E.M. Rapid Eye Movement se presentan en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.